está en conexión en este momento. Vamos a hacer la prueba de la voz. Abel Mote, usted sí sabe de carne.
Hola, Abel.
Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Creo que lo tenés aquí. Te tenemos, ¿verdad? Nos escuchamos bien. Bueno, qué maravilla. Se ha presentado la situación actual de, digamos, de lo que viene a significar la situación de la suba de la carne. No sé si hay una mirada de tan cercano a la cena, haya algún cambio, movimiento, para que nos puedas explicar. Un gusto saludarte.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de mantener precios. Hay un cambio grandísimo en la Argentina. Y la verdad que no sé lo que va a pasar mañana. Pero ya la decisión, la empresa la ha tomado, ha mantenido un precio medio fijo. Creo que estamos en un precio que no es accesible. Hoy los argentinos, lo dije durante muchos años, y hoy lo demuestra más claro, somos pobres. Esa es la realidad. Los argentinos somos pobres. No es que los productos estén caros, porque para mí el caro es sinónimo de abuso. Cuando una cosa es cara es porque excede rotundamente, sustancialmente, los costos de producción. Entonces hay alguien en la cadena de valor que se está abusando. La carne es un mercado muy transparente. Nadie puede estar guardando. Fíjate, si hablamos del ganado en pie, tiene etapas. Ternera, novicito, novicio pesado.
Está como todo muy clasificado, todo muy muy claro, como para, digamos, se puede perder por aquí algo o se puede encaminar por aquí otra cosa. Resulta que no, son esas piezas o como usted lo plantea, esos puntos específicos.
Claro, porque si se excede de la categoría, el precio baja. Por ejemplo, alguien que hace ternero y dice, voy a especular, no lo voy a vender. Y pasó de ternero a novillo. Vale más barato.
Claro.
¿Me explico? Entonces se perjudica. El ganado en pie va al mercado donde están los compradores. Y no se ponen de acuerdo porque todos quieren comprar lo más barato posible.
Hay gente que abusó, Abel. Hay gente que abusó y llevó precios extremos. Estando aquí parados en nuestra tierra colorada. Hay gente que extremó en los precios, abusó. ¿Y ahora qué tiene que hacer?
Tiene un problema serio. Más en el rubro de la carne. Porque la carne se echa a perder a muy corto plazo. Y el costo de conservación es altísimo. Sabemos lo que vale la luz. Imagínense teniendo toneladas congeladas. Es muy alto, entonces pierde plata. Por eso digo, lo caro es abuso. Y el abuso debe estar sí o sí condenado. En primer lugar, por la sociedad. Por eso recomiendo que se camine, se consulte, se pregunte y no compre. A mí me ha pasado también, ¿eh? No en el rubro de la carne, pero te lo comento. Quise comprar una pintura, 10 litros me salían 230 mil pesos. Y compré en otro mercado distinto, alejado, los mismos 10 litros por 42 mil pesos.
Pero qué nivel de diferencia.
Y tengo los papeles para mostrarlo, entonces. Esos son abusos y deben estar condenados. Por eso yo no creo tanto en la ausencia del gobierno en esos controles. No meterse en la empresa, pero decir, no, muchachos, el oligopolio no. El oligopolio, por ejemplo, claro. Ahora se hizo un acuerdo que se ha hecho en otras épocas, en otros gobiernos, con las grandes superficies comerciales. Pero no le llega al misionero. Si uno analiza la ley antimonopólica, entramos en un criterio de oligopolio que es un delito penal.
Sí.
No está permitido que cuatro grandes empresas que dominan el mercado del consumo, como las grandes cadenas, se junten y pongan un precio. Acá se juntaron con el gobierno anterior y se juntaron con este gobierno y pusieron un precio. Es declaradamente un oligopolio. Entonces, porque no se pueden, venden con dinero de los argentinos en una limitada cantidad de bocas, precios subsidiados por todos los argentinos que no le llegan a todos los argentinos. Entonces yo considero que es extremadamente injusto.
Bueno, siguiendo tus palabras y en el comprender de lo que nos manifiesta y evidentemente el porcentaje, ya debemos estar en 50% de pobreza con el tema de la inflación. ¿El pobre come carne o no come carne?
Bueno, eso es un tema, la carne es muy amplia. Por ejemplo, hay cortes que están por debajo del 50% y son muy buenos de lo que es un kilo de asado. Yo recomiendo muchas veces una aguja de ternera o de novillito cortada a lo largo, o sea, transversal, y ese asado es exquisito y vale 3.600 pesos. No vale 8.000 o 7.000 o 5.200. Entonces, cuando uno habla del ganado en pie, habla de una unidad comercial.
¿En cuánto está ahora, en este momento, Abel, el ganado en pie?
Y tenés de todo, de 1.700 pesos, 1.800, eso hablando de lo liviano, de calidad. Pero eso es en pie.
Claro.
Cuando uno los maquina, le queda la mitad. O sea que automáticamente pasa a valer 3.400. Más IVA, vale 3.700. Más impuestos y transporte y refrigeración. Entonces, estamos hablando de que la media res vale 4.000 pesos. Y ahí empiezan otras cosas. Cuando uno vende una bola de lomo, el hueso lo tira.
Claro.
O lo vende como puchero, a 1.000 pesos. Cuando le saca la grasa también costó 4.000 pesos. Porque uno paga la media res. Entonces le saca, y eso se carga al costo del producto. Es muy difícil armar un precio. Cuando queremos vender un asado económico, tenemos que cargarle los precios de esa economía a otros cortes. Entonces, por eso digo, carne va a comer el argentino. Va a comer porque hay alternativas de corte de carne.
Y con esa recomendación que nos acaba de dar, que lo vamos a repetir de aquí mañana para que la gente sepa que puede comer, el que no tenga la accesibilidad, por ejemplo, a llegarle a los otros precios, que sepa que con esta recomendación que nos ha dado del mote con el lomo de aguja, puede hacerla transversal y le va a quedar buena. Un ahorro por ahí, un datazo.
Y te digo más, es mucho más rendidor que un kilo de asado.
Fíjese usted.
Tiene mucha más carne la aguja que un kilo de asado. Pero igualmente, 3.600 pesos es, en relación al sueldo, es una fortuna. Pero esto no es de ahora, de este gobierno.
¿Cómo llegamos a esto, Abel? ¿Cómo llegamos a esto de todo este análisis y tu conocimiento, evidentemente, en el mercado, que bueno, que es tu rubro, que es tu área?
Mira, no solamente este mercado. Soy una persona que estudio mucho la economía, las repercusiones, lo estudio mucho. En el año 2000, un empleado municipal cobraba su sueldo y si lo convertíamos en producto, en este producto puntual, podía comprar 225 kilos de asado. Año 2000. Hoy el mismo empleado municipal, la misma categoría, compra menos de 30 kilos. ¿Me explico que somos pobres?
Sí, totalmente.
En el año 2000 pudo comprar, trabajando la misma cantidad de horas, 225 kilos. Hoy puede comprar 30, porque si vale 5.000 pesos por 30, un sueldo de 150.000 es lo que está cobrando. Es una locura.
Total.
Ahora vos me decís, ¿cómo se llegó a esto? Yo estoy convencido que esto fue un plan estratégico, no fue incapacidad. Y lo digo en términos políticos y me hago cargo. Esto no es incapacidad y no le echen la culpa a nadie. Esto es un plan estratégico, demagógico, de la búsqueda de la perpetuidad en el poder por medio de la demagogia. No sé si queda claro. Cuando vos tenés una persona que no tiene, no puede, no hay que condenar al que cobra un plan. Le quitaron la oportunidad de trabajar. No hay posibilidades industriales de trabajar, no hay desarrollo económico. Y está condenado a vivir de la decisión de un ministro, un presidente, a recibir un fondo o no. ¿A quién vota? ¿Al que se lo va a sacar o al que le da el plan? Al que le da el plan. Y ahí nos perpetuamos en el poder. Yo sí creo en la libertad económica, pero para eso hay que armar oportunidades donde vos te levantes a la mañana y no solamente tengas un trabajo, sino que tengas la posibilidad de cambiarlo, ese trabajo, por uno mejor. No sé si me explico.
Totalmente, o sea, en la línea de la comprensión. Y ya que nos metimos en estos terrenos, para ir cerrando, me gustaría tu apreciación como empresario de este DNU o mega DNU que revisa 366 medidas. ¿Cómo llega? ¿Tuviste la oportunidad de leerlo? ¿No lo has leído todavía?
Bastante, son 83 hojas. Y no solamente hay que leerlo, sino hay que analizarlo y ver las consecuencias que puede traer cada uno. Hay cosas que son muy buenas, hay cosas que son a destiempo, por ejemplo, desregular el mercado de la importación, desregularlo por completo. Destiempo, no tenemos dólares para importar, por lo tanto es casi inviable. Pero fuera de eso, tenemos una industria quebrada. No podemos ponerle un capital, una competencia a la industria argentina de un país desarrollado. Tenemos que darle tiempo a la industria que se recupere para ser competitivo. Estoy de acuerdo en la desregulación de las exportaciones, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo que el productor cerbatero de la provincia de Misiones no tengo un respaldo estatal de control, por eso la presencia del Estado creo que es muy importante. Porque si no dejamos que la economía se maneje con la billetera nada más, y también está la implicancia social. Tenemos que ser muy cautos. El cambio hay que hacerlo. El esfuerzo los argentinos los tenemos que hacer. Yo creo en la producción, la industria, la logística, el comercio de frontera. Fíjate lo que pasó con estas medidas, que ya pasaron. Si vamos a hacer un poco de historia, la convertibilidad pasó lo mismo que pasó ahora.
Sí.
Nosotros teníamos una hiperinflación, veníamos con una moneda de muy bajo valor y el día lunes aparecimos en la convertibilidad. Un peso valía un dólar. Misiones tenía un comercio de frontera espectacular en esa época. 20 veces lo que era hoy. 20 veces, ¿eh? Maravilloso. Trabajo en el comercio, ida, vuelta, sin normas, pero el día lunes se armó la convertibilidad y se terminó la frontera. Se revirtió por completo. Empezamos a ir nosotros, con una apariencia de ricos, a comprar a Paraguay y a vacacionar en el extranjero. Pero también era falso, porque destruimos la industria. No pudimos mantener ese momento espectacular de poder adquisitivo.
Claro.
Tiempo. Entonces, si no focalizamos la base de desarrollo en el origen de la economía, que es la producción primaria en la República Argentina, la transformación de esa materia prima en producto terminado, con una aceitada logística, que Misiones lo está planteando en materia fluvial, una logística económica, y una simplificación de exportación para que tanto la PYME, una cooperativa, un comercio de frontera pueda exportar, nosotros no tenemos salida. No tenemos salida. La economía se basa por el ejercicio de transformar un peso en dos, que es lo que empieza a hacer el agro. Misiones a mí me encanta en el desarrollo de la agroindustria. Misiones tiene un potencial productivo maravilloso. Cuando uno dice ananar, Misiones produce ananar, pero no tiene escala. Entonces le importamos del extranjero. Reemplacemos importaciones, pero hay que armar la estructura y no tenemos plata. Entonces, esto es una cosa que tenemos que ir de a poco. El cambio se tiene que dar, pero de a poco. No se hace de la noche a la mañana porque somos pobres. Esa es la realidad y no lo voy a cambiar. Y tampoco quiero tener un pueblo rico con una falsedad, que seamos ricos porque estamos hipotecando nuestra casa.
Así mismo es, a ver. Y te agradecemos tus palabras, tu tiempo valioso que has compartido con nosotros en la mañana de hoy. Seguro nos vamos a reflexionar un montón con todo lo que nos has compartido. Y abrazamos, evidentemente, este encuentro. Que tengas una Navidad llena de regocijo en familia y que puedan, por supuesto, en esa mesa también reflexionar ante el presente para buscar soluciones de estos cambios que planteas con tiempo. Gracias, gracias.
Todos los días, te agradezco a vos, también mis deseos para todo tu equipo y toda la audiencia, y que Dios los bendiga a todos.
Amén.
Y tenemos futuro los argentinos, no es para deprimirse. Argentina va a salir adelante, con este gobierno o con otro, pero con el mismo pueblo. Argentina va a salir adelante.
Que así sea.
Muchísimas gracias.
Abel Mote, precisamente empresario cárnico, un hombre que tiene sabiduría en el conocimiento social y económico del país.
Aquí en República tenemos una arepa para vos. Misión Arepa. Hasta las 12.
Bienvenidos a Servicentro Sur.
Somos un equipo de técnicos con la camiseta bien puesta.